Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Dream Lover es lo que escuchamos a cargo de Bobby Darin, uno de los cantantes más populares e ídolo de adolescentes de las décadas de 1950 y 1960. Incursionó en géneros musicales como el folk, country, pop y jazz, y trabajó como actor en varias películas, llegando a estar nominado a un Oscar en 1964.
Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams come true. Cause I want girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Please don't make me dream alone. I beg you, don't make me dream alone. No, I don't wanna dream alone.
Enrique Alfaro Ramírez realiza gira por municipios de la región norte del estado. Anuncian ampliaciones para el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Escuelas técnicas de la región se preparan para realizar una feria interactiva. Las mujeres son quienes trabajan más y descansan menos, asegura experta. En el perfil de esta semana recordaremos la entrevista que la señora Ana María de León Sánchez nos concedió para hablarnos un poco de su vida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En su primer día de visita por la región, el gobernador de Jalisco anunció obras para cambiar la conectividad en la zona. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La atención al campo y solucionar el atraso en el que viven varias comunidades marginadas es una prioridad para la administración estatal. Con ese objetivo se creó el programa A Toda Máquina, mediante el cual se dotó de maquinaria pesada los diferentes municipios de Jalisco. En la gira que realizan por esta región, formalizaron la entrega en Huejúcar, Santa María de Los Ángeles y Colotlán, y aquí el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, Alberto Esquer Gutiérrez, destacó la inversión que representa este beneficio.
Hace apenas algunos meses, el gobernador Alfaro, arriba de su banquito, en todas las plazas públicas de Jalisco, se comprometía con los productores, con los campesinos de todo Jalisco, que de llegar a ser gobernador, en su primer año iba a entregar maquinaria. Estos son los resultados, una inversión histórica para el campo de Jalisco.
La maquinaria que entregan en la región conlleva una inversión superior a los 160 millones de pesos y serán los productores quienes decidan su uso, a fin de garantizar que se aproveche para lo que fueron otorgadas, comentó al respecto Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco.
Vengo a traer un programa que me llena de orgullo, el programa Toda Máquina. Vengo hoy a formalizarlo aquí en Colotlán. Lo hice hace unos momentos en Huejúcar y lo hice en Santa María de Los Ángeles, anunciando que en estos módulos está una inversión de 18 millones de pesos, que son muy importantes, que representan mucho. La gente que trabaja en el campo va a decidir cómo se usa, van a cuidar que se hagan las cosas correctamente, que no vaya a haber ningún funcionario del gobierno que quiera usar los módulos para arreglar el camino de su rancho, como tantas veces ocurrió. Vamos a estar monitoreando el trabajo.
Alfaro Ramírez anunció la activación económica de la región con fuentes de empleo. Para ello y con una inversión de 100 millones de pesos, pondrán en marcha un parque industrial a fin de impulsar el desarrollo a través de la producción de chile de árbol, uvas, higos, entre otros cultivos.
Quiero decirles que ya está autorizado el presupuesto y arrancaremos en unos días más la obra de la carretera Colotlán El Carrizal Aguascalientes, con una inversión de 200 millones de pesos, porque sabemos que esa es una condición necesaria para mejorar la conectividad de esta región. Pero también quedé que íbamos a hacer la renovación completa, no por pedacitos como lo hacían en el sexenio pasado, ni vamos a tapar baches. Voy a arreglar la carretera desde el crucero aquí de Colotlán hasta San Martín de Bolaños. Le vamos a meter 440 millones de pesos y las obras arrancan en unos días más.
En el último punto de las actividades que realiza en la zona, el mandatario estatal destacó la renovación de algunos tramos carreteros y con ello cambiar, dijo, la conectividad de esta zona.
Vamos a generar empleos, vamos a generar oportunidades para todos. Traemos proyectos de uva, vamos a invertir para traer higo, para traer berries. También estas industrias, en la medida en que vayan desarrollándose, no crean que solamente requieren mano de obra para el campo, requieren de ingenieros agrónomos, requieren de mano de obra calificada que permita que crezcamos, y este proyecto va a ser el punto de partida de la transformación de la zona norte. Vamos a lograr en 6 años decir que cambiamos el rumbo de esta región.
En la gira que realiza por la zona, el mandatario estatal anunció obras de infraestructura carretera en materia de educación, salud y turismo, así como proyectos relacionados al abastecimiento de agua, particularmente en los municipios donde hay una carencia mayor. Los titulares de SADER, Educación, SEMADET, de la Secretaría de Gestión del Agua, de Seguridad, de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como representantes de la Secretaría de Salud, lo acompañan en este recorrido y atienden las demandas que les externan los pobladores. Ana Cristina, estas fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo este lunes en la región norte de Jalisco, en este primer día de trabajo del gobernador en nuestra zona.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Entonces, nada más retomando el tema de las comunicaciones. ¿Será la carretera del crucero
de
a San Martín de Bolaños la que se repare en su totalidad?
Así es.
Y el otro caso es la carretera Aguascalientes-Colotlán vía El Carrizal.
Vía El Carrizal, que está inconclusa ya desde hace algunas administraciones y que él se ha comprometido precisamente en campaña a atender este proyecto, que es, de darle pues continuidad, y para eso se va a hacer pues en estos próximos días. Él aseguró que ya están ahorita en el proceso de licitación, entonces esperaría que en las próximas semanas comiencen ambos proyectos con esta inversión que, según comentó en esta gira, es superior pues a los 600 millones de pesos.
Bien, Lupita, y en el caso de la carretera Colotlán-Guadalajara, lo que diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, ¿verdad?
Ese es un tramo en efecto federal. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con él y, bueno, en este momento no es una prioridad porque no depende pues del Estado, sin embargo tampoco lo descartó. Van a enfocarse en este momento a estos dos caminos que son primordiales para la zona por la conectividad que van a tener pues con los municipios. Y del otro tema, bueno, pues también nos habló, pero no se comprometió pues a nada con relación
pero
a
sí ello. Se comprometió en campaña, ¿no?
A procurar la de los cuatro carriles, sí. Sí habló de la carretera de los cuatro carriles, pero en este momento dijo que no es un tema que le competa únicamente a él porque es un tramo federal.
Muy bien, Lupita. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, anuncian ampliaciones para el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Y escuelas técnicas de la región se preparan para realizar una feria interactiva.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emilio, Bernardo y Germán. En 1860 murió en Sayula Miguel Contreras Medellín. Esto por las heridas que recibió en el combate de Guadalajara. El estado de Colima lo declaró benemérito. Contreras Medellín también fue gobernador interino de Jalisco. En 1864 llega al puerto de Veracruz a bordo de la fragata Novara de la Marina Austriaca el archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa la emperatriz Carlota Amalia, para tomar posesión del cargo de emperador de México. En 1884 muere el pintor mexicano Juan Cordero, primero en plasmar un mural con temas filosóficos y quien obtiene, en 1846, el primer premio de un concurso de pintura en Roma, Italia. Nace el 16 de mayo de 1824.
se compra 17 pesos con 67 centavos y se vende 19 pesos con 47 centavos. El euro se compra 20 pesos con 52 centavos y se vende a 21 pesos con 80 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En 2 meses, el servicio que brindan en el Hospital de Colotlán se regularizará, según el comentario que deja el gobernador de Jalisco. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El abasto de medicamento, la suficiencia de personal médico y la infraestructura óptima son aspectos que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se ha comprometido a reforzar en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, y así lo anunció en la visita que realiza a este municipio.
Vamos a hacer los ajustes necesarios para que ese hospital funcione correctamente, para que dé servicio completo, para que pueda tener alcances de un hospital regional. Vamos a lograr que en un plazo no mayor de 2 meses esté regularizado y garantizado la operación de lo que hoy tenemos con servicio de calidad las 24 horas del día. Lo que tengamos que hacer. Y vamos a hacer las obras de ampliación para poder hacer también los servicios que hacen falta en este centro de salud.
El mandatario estatal aseguró que el hospital de Colotlán no había estado considerado entre las prioridades porque antes se enfocaron en resolver el problema que les generó no contar con unidades médicas acreditadas y el riesgo de perder hasta 2.700 millones de pesos por ello.
La anterior administración nos dejó con el vergonzoso último lugar nacional en acreditación y eso nos metió en un problema que no generamos nosotros. Entonces, la prioridad en el arranque del gobierno en materia de infraestructura de salud fue arreglar la infraestructura que no estaba acreditada para no perder estos recursos. Ahora que vamos ya muy avanzados en eso, vamos a poner en ruta las mejoras, las ampliaciones y las adecuaciones que tenemos que hacer en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán para ampliar sus servicios, y entre ellos, sin duda, el tema de la salud mental tiene que estar incluido como parte de la agenda de trabajo.
Informó que se destinaron 2,5 millones de pesos para la rehabilitación del Centro de Atención Primaria en Adicciones Nueva Vida Colotlán, además de 4 millones para 2 centros de salud más en este municipio. A pesar de los logros que han obtenido en la administración estatal, reiteró que la agenda de salud será sexenal porque les resulta imposible resolver las carencias que prevalecen en todos los sentidos en la entidad.
Ya mejoramos y le invertimos 2 millones de pesos al centro para prevenir las adicciones en Colotlán, pero la agenda de salud pues va a ser una agenda sexenal. No hay forma de resolver todo el rezago que tenemos en infraestructura de salud y particularmente la calidad de los servicios, que haya medicamentos y doctores las 24 horas del día en el primer año de gobierno. Nos va a llevar tiempo, lo digo porque es importante que la gente sepa que arrancamos con un sistema de salud al borde del colapso, con un nivel de corrupción brutal en la venta de medicamentos, y vamos poco a poco tomando controles del asunto. Este año va a haber avances significativos. El mejorar las condiciones de los servicios de salud en la zona norte es una altísima prioridad del gobierno.
Alfaro Ramírez indicó que en un plazo no mayor a 2 meses se regularizará y garantizará la operación y servicios de calidad las 24 horas del día en el hospital de Colotlán. Se comprometió a visitar la unidad y girar indicaciones para lograr este objetivo. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Escuelas técnicas de la región se preparan para realizar una feria interactiva. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Les comento que con la intención de demostrar las habilidades adquiridas y reforzadas durante el aprendizaje de alumnos de escuelas técnicas de la zona, se preparan para realizar el evento denominado Feria Académica, Científica, Tecnológica, Artística y Cultural, la cual tendrá como sede por primera vez Colotlán. Así lo refiere María Macrina Pinedo Pinedo, directora, de la Secundaria Técnica número 17.
Es una parte que tendremos que transparentar a la comunidad de los trabajos que estamos realizando en nuestras escuelas técnicas, que nuestra base son las tecnologías. Entonces, mucha gente desconoce Cada año se ubica un lugar donde puedan realizarse estos eventos y este año nos tocó a la secundaria técnica número 17 de aquí de Colotlán. Pues son actividades muy importantes porque los muchachos, además de la currícula académica que llevan todas las escuelas del mismo nivel de secundaria, pues llevamos estos talleres de tecnologías que ahora con la reforma se quisieron llamar clubes, pero pues parece que va a ir para atrás. De cualquier manera, el trabajo lo seguimos realizando y pues es para proyectar a la comunidad el trabajo que hacen y que aprenden los muchachos en nuestras escuelas.
Se contará con la visita de 8 escuelas técnicas de la zona, agregó la directora. Por su parte, Erika Rocío Gálvez Espinosa, docente del plantel, refiere que todos los maestros se han encargado de alguna comisión y que los alumnos son quienes más disfrutan de esta actividad.
Es mucho el entusiasmo que se vive. Ellos, independientemente de que sea muestra o que sea concurso como tal, ellos siempre se muestran muy entusiasmados por demostrarle a la gente todo lo que ellos viven y aprenden en su secundaria. Definitivamente sí se muestran entusiasmados. De hecho, previo a este evento, se hace interno en la secundaria también concursos, en donde participan todos de manera general, cada quien en el área que quiere, y sí hay mucha respuesta y los jóvenes se muestran entusiasmados.
En el transcurso del día habrá concursos de cuento, ortografía, matemáticas, oratoria, dibujo, pintura, fotografía, ajedrez, canto, música y danza, así como la presentación de proyectos científicos y tecnológicos, agregó por su parte Julián Francisco Esparza, profesor de ciencias en el mencionado lugar.
En el caso de los proyectos científicos y tecnológicos, en la reunión que tenemos del Consejo Técnico de Escuelas, nos reunimos los de ciencias, y acordamos pues que en lugar de que sea un concurso como había sido en los años anteriores, sea una demostración, porque al final de cuentas va un representante de la zona a Guadalajara, donde ya son a nivel estatal, y algunas de las veces creo que los que ganaban no podían trasladarse, ¿no? Entonces, tomamos cuando los muchachos estén presentando sus proyectos, pues van a explicar todo el proceso. Tomamos ellos ya más o menos como trabajamos aquí en la escuela y en las otras, pues ellos enseñan a cómo difundir el conocimiento que han adquirido y todo eso, ¿no?
Criseida Leaños Luna, asesora en la materia de español, aprovechó para invitar a la población a que acuda al evento para que puedan ver lo que se realiza en la secundaria y conozcan un poco de lo que ofrece la escuela.
Hacerles la invitación para que acudan, si está en sus manos, este viernes 31 a las diferentes actividades que se tienen planeadas en esta feria académica, científica y tecnológica y artística y cultural, y que a la vez, si la mamá o el papá que nos está escuchando todavía no saben a qué secundaria decidirse, pues vean lo que se hace en las secundarias técnicas, que tomen como opción a la secundaria técnica 17, porque realmente todo el personal que labora aquí está capacitado y sobre todo con un dinamismo y con muchas ganas de preparar a los jóvenes, porque como tú sabes son etapas difíciles y más ahora. Entonces, de alguna manera crear este tipo de eventos pues los mantiene ocupados y de alguna manera enfocados a lo que son.
La feria se llevará a cabo el próximo viernes 31 de mayo, dando inicio a las 9:15 de la mañana. Se realizarán actividades en diversos puntos como el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle, el Auditorio Municipal, Casa Hidalgo y la Plaza Principal. Además, cabe señalar que este evento está dirigido al público en general, concluyeron los entrevistados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Enhorabuena por estas actividades. Ojalá que tengan mucho éxito. Y nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿De verdad nos sonríen las mascotas? Entrecierran los ojos, alzan la comisura de los labios y sonríen. ¿Utilizan los perros esta expresión de la misma manera que las personas para transmitir su alegría, placer o satisfacción? Llevamos una relación de más de 30.000 años con estos animales y a lo largo de ella hemos desarrollado un vínculo único, pero seguimos sin saber si los perros realmente sonríen. Para intentar resolver esto, un equipo liderado por Julian Kaminsky visitó un refugio para perros, donde utilizaron una técnica conocida como Sistema de Codificación de Acción Facial, FACS, por sus siglas en inglés, para medir los minutos de movimientos faciales que realizaban los perros al interactuar con los humanos. Después, los científicos analizaron cuánto tiempo le tomó a cada perro ser adoptado. Los científicos descubrieron que aquellos que usaban más a menudo esta expresión fueron adoptados más rápido. Todo esto nos trae de vuelta a la sonrisa canina. ¿Existe? El problema con las expresiones perrunas es que nuestras herramientas de investigación son subjetivas y es muy posible que malinterpretemos lo que vemos en el rostro de los perros. Para responder a esa pregunta, necesitaríamos técnicas de investigación más objetivas, como las antes mencionadas FACS. El último estudio del equipo de Kaminsky señala que los perros nos entienden a los humanos, nuestra forma de hablar y hasta nuestros gestos. Si sonríen o no, quizá nunca lo sabremos, pero las conclusiones de Kaminsky muestran que responden a nuestras acciones con sus propias expresiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana en el que queremos recordar la entrevista que la señora Anita de León Sánchez nos compartió hace aproximadamente un par de meses para hablarnos un poco sobre su historia de vida. Vamos a recordarla. Que en paz descanse Anita de León Sánchez. El 12 de marzo de 1939, en la casa ubicada en la calle Guerrero marcada con el número 8, Manuel de León Macías y Clementina Sánchez Campos recibían la llegada de Ana María, su segunda hija. La solvencia económica que prevalecía en su hogar permitió que junto con sus hermanas tuviera una infancia feliz. Las risas, juegos y hasta las travesuras forman parte de los momentos que recuerda de aquella época.
Generalmente yo jugaba sola porque mi hermana mayor estaba mucho con una tía que la quería mucho y la menor me llevaba, pues yo le llevaba mucha diferencia. Entonces casi siempre yo jugaba sola con mis muñecas, con cualquier cosita. No necesitaba grandes juguetes para divertirme. Tuve una infancia muy bonita, unos papás pues muy unidos, que se llevaban muy bien. Los dos eran muy amables. Mi papá era cariñosísimo con los niños, con todos. Y pues mi mamá también muy amable. Entonces fuimos pues muy felices. Y como éramos poquitas, pues nos atendían más o menos.
En el Colotlán de antaño las opciones educativas eran limitadas. No existía preescolar. Sin embargo, Ana María aprendió en párvulos algunas actividades que más tarde pudo perfeccionar, entre ellas la costura. Su madre, que siempre expresó una fuerte vocación religiosa, decidió que estudiaran en el Colegio del Refugio, un internado ubicado en Totatiche, institución en la que cursó 3 años de primaria.
Mi mamá tenía muchos deseos de que estuviéramos con religiosas. No había religiosas aquí. Entonces, ella se quedó con muchas ganas de ir a un colegio de religiosas. Pero su papá murió y pues ya no fue posible. Y por eso desde muy chica nos mandó a mi hermana mayor y a mí a ese colegio de Totatiche con las religiosas franciscanas.
¿Eran estrictos? ¿Le costó en lo particular? ¿Le gustó?
Pues creo que me sirvió, porque se sufre estar lejos de los papás y pues no faltan por ahí compañerillas que se aprovechan de las más chicas y nos hacen pasar malos ratos, pero yo siento que aprendí mucho, que maduré lo que podía haber madurado a mi edad, y sí se lo agradezco a mi mamá que nos hayamos mandado para allá.
De sus intérpretes favoritos destacan Alberto Cortés, Julio Iglesias, José José, Juan Gabriel, Antonio y Pepe Aguilar, Hugo Avendaño, Guadalupe Pineda, Estela Núñez o Aída Cuevas. Gusta de la música vernácula, pero también de las melodías clásicas y de los tangos. En el Colegio de la Divina Providencia, más tarde Escuela Particular Progreso y hoy Colegio Jalisco, recibió su certificado de primaria a los 13 años de edad. A los 15, y ante la inexistencia de una secundaria, sus padres quisieron enviarlas al extranjero para que aprendieran inglés.
Nos fuimos a El Paso, Texas. Tenía yo un tío que era mi padrino, por cierto, y nos invitó a que nos fuéramos a estudiar inglés, y estuvimos un año allá. Veníamos a Juárez con ellos los fines de semana, y pues toda la semana la pasábamos en el internado.
¿Pero a usted le gustó esa experiencia? ¿Lo padeció?
Pues no nos resignábamos al principio, cuando veíamos los preparativos que tenía mi mamá para llevarnos, nos daba mucha tristeza y renegábamos, pero qué bueno que estuvimos allá, qué bueno, sí. No lo aprendí completamente, pero lo poco que sé me ha servido mucho.
Dicen que en tu cara morena.
La lejanía de su hogar, el cariño que sentían por su bisabuela y el temor a que falleciera mientras ellas no estuvieran, además de otras vicisitudes, terminaron por motivar su regreso a México. En ese lapso y por invitación de su amiga Malaco Moreno, formaron parte del famoso Club Violetas. En los 3 años que estuvo en el grupo, participó en varias actividades. En una ocasión fue postulada para ser reina de Colotlán. La noticia la llenó de alegría, pero por cuestiones ajenas a su persona, declinaron la candidatura. No obstante, y bajo otra circunstancia, consiguió tan anhelado sueño.
Por cierto que a mí me postularon una vez para reina. Retiraron la candidatura por también problemas. No se me hizo.
¿Le hubiera gustado?
Claro que sí. Pero después invitaron los charros a mi hermana para reina, a mi hermana mayor, y le compraron todo su ajuar, le encargaron a México con una tía que vivía allá su traje, y ya cuando estaba todo listo dijo, no, yo no, mejor no, porque yo no sé bailar el jarabe, no voy a poder bailarlo, no, que vaya Ana, así me hablaban. Y le dijo, no, pues es que te invitan a ti. No, pero yo no. Pues tuvieron que decirles que no se había decidido, pero que ya tenía el traje, que si querían que fuera yo. Y de ese modo fui reina.
También te daré.
Ana María deseaba convertirse en química. El temor a viajar solo la mantuvo distante de esa posibilidad. En 1957 emigró a Zacatecas para estudiar la secundaria. Al término y por invitación de sus profesores, optó por cursar educación y graduarse como profesora de primaria.
Yo pensaba estudiar química y ya había hablado yo con mis papás y pues sí, estaban de acuerdo, pero también tenía cierto miedecillo de salir a Guadalajara porque pues en Zacatecas la única preparatoria que había era en el Instituto de Ciencias, ahí había puros hombres. Fue cuando se fundó la normal ahí en el colegio. Y el canónigo Aguilar, que era como el director del colegio, nos llamó a todas las que estábamos por terminar la secundaria y pues nos invitó a que entráramos a estudiar la normal ahí en el colegio. Yo pensé, entro, estoy estos meses de septiembre a diciembre, si no me gusta, me cambio, pero sí me gustó. Con la primera vez que fuimos a practicar, me gustó la carrera y ahí me quedé.
Lo La escritura le ha dado la posibilidad de recopilar la historia de su familia y difundirla en tres ejemplares: Colotlán en Trivias y Las Mujeres de Colotlán, escriben con letra grande en su primera y segunda edición. Ejerció su profesión en el Colegio Jalisco y en la secundaria mixta por Cooperación. Aunque su trayectoria como docente fue corta, conserva gratos recuerdos de las hermanas Vázquez Felgueres, Mario de Santiago, el general Raúl Pinedo y de todos sus alumnos.
Nos iban a llevar a Zacatecas. Se hacían 4 o 5 horas en el autobús. Nos íbamos llorando. Cada vez que nos íbamos llorando.
¿Y de ahí qué siguió para usted? ¿Hubo trabajo? ¿Se regresó a Colotlán?
Sí, me regresé a Colotlán. Yo tenía muchas ganas de estar en mi casa. Me invitaba una madre que era mi superiora. A ella la cambiaron a Culiacán, al colegio de Culiacán que tienen allá las madres, a trabajar allá. Yo la quería mucho a esa maestra. La quiero, todavía vive y tengo el gusto de verla seguido. Pero no, pues yo tenía muchas ganas de estar con mis papás. Y no me decidí a irme para acá. Entré a trabajar en el colegio. Estuve allí 4 años. Tuve 5 generaciones de alumnos. Los recuerdo con mucho cariño. Unos excelentes alumnos. La primera generación sobre todo. Eran 60 muchachos y muchachas. Muy dedicados, muy responsables. Que pues estaba a gusto estar con ellos. Estar un rato con ellos. Yo tenía muchos deseos de trabajar. Entonces fue con mucho gusto empecé a trabajar. Y pues así como en todas yo creo que pasa que de pronto encuentras unos niños medio rebeldes y no sabes qué hacer con ellos. Pero no, pues yo de todas maneras estuve muy a gusto trabajando allí.
En 1965 contrajo nupcias con Pedro Macías Orozco, su joven vecino. Lo conocía de toda la vida, pero no fue hasta su regreso a Colotlán cuando empezó a fijarse en ella y pedirle que fuera su novia para posteriormente casarse. La ceremonia se celebró en San Pascual y de ese matrimonio nacieron Ana María, Pedro, José Manuel, Verónica, Alberto, Jorge Luis y Juan Carlos, sus 7 hijos.
Yo lo conocí de toda la vida, él vivíamos a media cuadra, pero yo nunca me imaginé que yo un día llegaría a ser su novia, porque pues, se me hacía grande ya y siempre tenía novia, nunca estaba desocupado. No me daban chance, hasta que volví ya que terminé de estudiar, entonces fue cuando ya me habló, me pidió que fuera su novia. Sí, y pues también duramos un tiempecito, hubo una temporadita en que nos enojamos. Y volvimos y al año nos casamos.
Desde pequeña ha sentido atracción por el arte y la cultura, una afición que ha combinado con su papel de esposa, hija, madre y también de abuela.
Me gusta mucho coser, hacer ropa. Desde niña yo les hacía los vestiditos a las muñecas, pero yo me fijaba. No esperaba que me dijeran cómo, yo me fijaba cómo estaban hechos para sacarlos, ¿verdad? Y yo solo hacía los vestiditos de mis muñecas y muñecos. Y un día me animé a hacer un vestido para mí. Por cierto, me quedó muy mal, el cuello muy, muy subido acá. Y pues eso es lo que me ha gustado mucho. Es que... Y también bordé en máquina. Porque la maestra que trajo aquí a Colotlán el bordado en máquina era mi tía abuela. Y pues también viendo cómo enseñaba a sus alumnas, porque tuvo muchas, muchas alumnas. Y viendo cómo cosían las otras muchachas, yo parada allí me decía, retírate, retírate. No le gustaba que me acercara a su máquina porque le esculcaba los cajones.
Viajar es otra de sus grandes pasiones. En su luna de miel visitó Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, México, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Yucatán. Pero también ha tenido la oportunidad de conocer Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza, Holanda y Roma. A sus casi 54 años de matrimonio, con 7 hijos y 11 nietos, Ana María se siente una mujer plena. Además de desempeñar sus roles familiares, ha tenido la oportunidad de profesar su religión, embellecer su hogar con las colecciones que adquiere y poner en práctica sus habilidades artísticas, así como su deseo por preservar la cultura.
Siempre le ha gustado lo relacionado pues al arte, a todo este tipo de actividades.
Ah, sí, también. Participé en obras de teatro también, porque también las había mucho en la escuela antes. Poesías, me daban unas largas, la señorita Lala de la Isla. Yo creía que porque yo declamaba bien, después supe que porque me las aprendía pronto.
¿Por qué le gusta escribir?
Porque cuando son cosas que interesan, por ejemplo, a la familia, ahí van a quedar y a lo mejor las siguientes generaciones van a saber lo que se hizo, ¿verdad? Lo que hubo en la familia.
¿La música le gusta?
Sí, también la practiqué, se me hizo. Tomé clases de piano, 3 años, pues llegué a tocar como unas 6 piezas, nada más.
Quiero tal como eres tú.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Nuevas modas y el pelo cambie este color. Siempre fuiste mi vida entera.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. La mujer trabaja más que el hombre debido a su papel de ama de casa, asegura especialista. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las mujeres mexicanas son las que más trabajan en todo el continente. Así lo asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y muchas veces en trabajos no remunerados como el cuidado del hogar y el de personas. Al cuestionar a algunos ciudadanos respecto a esta situación, esto fue lo que comentaron. ¿Considera que la mujer trabaja más que el hombre?
Sí, sobre todo en la casa. Son muchas horas de trabajo para uno. Es muy conveniente que hubiera equidad en eso, en el trabajo del hogar, pero no sé la manera en que se pueda organizar o si lo acepten ellos.
Sí, porque por ejemplo el hombre cumple con sus horas de trabajo y llega a la casa y descansa. Mientras que la mujer, si trabaja fuera de su casa, llega a su casa y continúa con todas las labores de la casa. Lleva sobre sí el peso y la responsabilidad de todo el trabajo del hogar, incluyendo pues la educación de los hijos, pues la comida, la ropa, el aseo de la casa, ayudar con las tareas, y el hombre pues no participa. Regularmente no participa en eso.
¿Considera que la mujer trabaja más que el hombre?
En horas sí, porque pues es mucho más tiempo dedicado a los hijos, la cocina, limpiar la sala. El hombre trabaja por lo regular 8 horas y la mujer trabaja un poco más.
Sí, porque el hombre si tiene un trabajo lo termina de hacer y regresa a la casa y es descansar. La mujer sigue trabajando, aunque esté en otros trabajos, tiene que hacer la casa, tiene que hacer de comer y tiene que pues lavar y todo lo que se necesita.
Diversos estudios han demostrado que en el empleo remunerado los hombres trabajan aproximadamente 50 horas a la semana y las mujeres alrededor de 36. No obstante, al sumar el tiempo de las actividades no remuneradas, resulta que las féminas trabajan mucho más que los varones. Así refiere María de Lourdes Preciado Serrano, coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las estadísticas, en términos generales, la longevidad es más en la mujer. Sin embargo, hemos hecho estudios en profesionales de la salud, en operadores de la construcción, hombres y mujeres, porque hemos tenido albañilas en los estudios, en bomberos, hombres y mujeres, y efectivamente las mujeres tienen mayor afección respecto a la fatiga, debido no nomás a las condiciones de trabajo, porque están trabajando en la misma condición, sino porque ellas tienen una doble carga o a veces una triple carga. Ellas son amas de casa, siguen con una actividad física y a veces también exigente mentalmente en la vida familiar. Entonces no es porque sean mujeres o no es en sí porque sea una condición de trabajo diferenciador, sino porque todavía culturalmente la mujer tiene una doble carga laboral.
La brecha de género en materia de trabajo doméstico muestra que la mujer es quien comúnmente se encarga de las labores del hogar, mientras que el hombre figura en un bajo porcentaje. Esta situación también ha hecho que se creen mitos, como por ejemplo que la mujer es menos productiva en labores pesadas, apuntó la experta.
Sus horas de descanso son mínimas. En los estudios que hemos realizado, el promedio en las mujeres ante los mismos puestos laborales, ellas duermen entre 5 o 5 horas y media, en tanto que los hombres han reportado de 7 a 8 horas de descanso. Y por ende, a veces las incapacidades se ven más reflejadas en la mujer que en el hombre, y por eso a lo mejor hay ese mito de que pues una mujer para trabajos rudos pues no rinde o no es eficiente. Y digo, es un mito porque no es en sí el trabajo, sino esta sobrecarga que culturalmente a veces tenemos las mujeres.
Cabe señalar que además en muchas de las ocasiones las mujeres perciben salarios más bajos comparado con el de los hombres y las labores hogareñas no son remuneradas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues las condiciones van cambiando, ¿no? Esto es lo que comenta esta especialista. Sin embargo, creo que también hay casos ya de familias en las que el hombre juega un papel importante también ya en este sentido, que se ha ido sumando a las tareas del hogar. Son a los que luego les llaman hombres modernos o luego se refieren a matrimonios modernos, porque sí hay ya un apoyo mucho mayor. No me dejarás mentir, Diego, no me dejará mentir, compañeros, ¿verdad? Ustedes son de los que llegan a ayudar en casa a sus señoras.
Claro. En lo que se puede, pero aún así yo sigo creyendo que la mujer continúa siendo quien trabaja más. Al menos en mi caso, yo lo hablo por experiencia propia, llega el punto en que ya es tarde, continúan en las labores del hogar las mujeres y pues prácticamente ya a lo mejor nosotros estamos en el cuidado de los hijos, otras acciones, pero ya siguen haciendo la comida del día siguiente, el lunch, etcétera. Pero pues sí, escuchábamos ya las opiniones tanto de los ciudadanos como de la experta, y algo que comentaban también las personas sondeadas es que pues de alguna manera es algo cultural, ¿no? Que continuamos arrastrando esta cultura de que la mujer es quien de alguna forma está ya más enfocada a las labores del hogar y pues se ha venido arrastrando de generación en generación.
Bien, Gonzalo, pues el trabajo en equipo es importante.
Así es.
Indudablemente. Te agradezco los detalles de esta información. Antes de despedirnos, nada más quiero recordarles que este martes 28 de mayo, el Instituto Municipal de Salud, la instancia de la mujer y Comucida se unen para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Con este motivo, ya ahorita a partir de las 10 de la mañana, se estarán realizando detección y referencia de violencia, información y detecciones rápidas sobre VIH, información sobre salud reproductiva, información sobre situaciones legales sobre violencia a la mujer y atención nutricional. Estarán este martes, el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ojalá que aprovechen estos servicios que estará brindando el Instituto Municipal de Salud, la Instancia de la Mujer y Comucida en los arcos, en los portales de la plaza principal. También recordarles sobre la conferencia mensual La drogadicción en las diferentes etapas de la vida. Es el tema que se ha elegido para el mes de mayo. Tendrá lugar este jueves 30 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo y será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. A las 6 de la tarde no se pierdan El Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.